dignidad de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Una intuición de San José María que resulta como una base fundacional es aquel concepto que le gustaba expresar diciendo que Cristo había de ser levantado en la cumbre de todas las actividades humanas. Como una síntesis del mensaje y el espíritu del Opus Dei, sea cual sea el camino de la tierra, el ámbito en el que se desarrolle la vida de una persona, pues ha de plantearse que esa cruz del crucificado sea erigida y por lo tanto sea cubierta con su sombra y resulte así una obra redimida, le dé sentido a todas nuestras actividades, en definitiva sea una verdadera obra de Dios. Y esas palabras se fundamentan en aquello que dijo Jesús cuando había terminado de entrar en Jerusalén el domingo de Ramos, y dijo: cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Quizá los que estaban con él no entendieron muy bien a qué se refería, como que cuando sea levantado, cuando yo sea erigido como una bandera, como una señal sobre la tierra, voy a atraer todas las cosas. Y nosotros ahora, a posteriori, pues las entendemos muy bien, se trata efectivamente de la glorificación de Cristo que triunfa en el trono del Calvario, en la Santa Cruz, y que se realiza, por tanto, la derrota definitiva de Satanás. Atraeré todas las cosas hacia mí. Y nosotros, en la situación presente, como estamos, como vivimos, en nuestra vida espiritual, familiar, social, en nuestro mundo interior, podemos preguntarnos si me estoy dejando atraer, si me está atrayendo, que si es esta la principal fuerza que me suele mover, la atracción de Cristo. Lógicamente, para ser atraído por Cristo necesito mirarlo. Si no lo miro, si no lo atiendo, sobre todo si tengo este grave peligro de estarme mirando a mí mismo, o de estar mirando a mis preocupaciones o mis miedos, lo pierdo de vista. Pues vamos a pedir al Señor que así sea, que nos atraiga, que esté levantado en todo mi terreno, en todos mis terrenos, y en todas mis horas, y en todas mis circunstancias, porque nos hizo conocer el Opus Dei, y estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos, y de lo que se trata es, pues, de recordar algo que es, pues, el ABC del cristianismo, vivirlo con toda intensidad, la centralidad de Jesucristo, o como decía el cardenal Ratzinger en un artículo que escribió sobre San José María, el cristocentrismo de Escrivá, ¿no? Sí, el cristocentrismo de Escrivá, que nos atraiga, que no deje de ser nuestra principal fuerza, que lo miremos, o más bien que no lo perdamos nunca de vista. Hay una comparación, pues, que no es muy, quizá no es muy respetuosa, pero bueno, pues a mí me sirve es del boxeo. En el boxeo, el boxeador o el manager del boxeador le dice, mira, una cosa es muy importante cuando estés peleando contra tu rival. No pierdas el contacto visual con él. O sea, no dejes de verlo, porque si lo dejas de ver, estás perdido. Por ejemplo, si te empieza a caer sangre sobre los ojos, o si te dio un golpe que te hizo marearte y ya dejas de verlo, porque ya él, lo tienes, o estás a su disposición, o sea, estás a que él haga lo que quiera contigo. Bueno, pues lo mismo podemos decir nosotros, o sea, es que si pierdo de vista a Jesús, me va a ir muy mal, me va a ir muy mal. ¿Sí? Si mantengo mi mirada en Él, está todo bien, porque si no, como que se me desencuadra todo, se me pierde todo. Y por eso San José María desde el principio, desde los años 30, lo que buscaba era que los que se acercaban a él lograran, como solía poner en las dedicatorias de los libros, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que amas a Cristo, que ames a Cristo. Y en eso les insistía, que estuviera vivo para ellos. Y decía incluso una cosa muy bonita y que nos pueda servir a todos, decía, si lo buscas, me atrevo a decir que ya lo encontraste. Como que no se hace del rogar, como que siempre está disponible, siempre está a modo. Si otra vez vuelves a intentar buscarlo, ya lo encontraste. Ya es algo como automático, casi, como inmediato. Pues atráenos, Señor, atráenos siempre. Ojalá consigas que algún día podamos decir con San Pablo, tú eres mi vivir, o ya no soy yo el que vivo, sino tú eres el que vives en mí. Y va a decir, bueno, si quieres que viva en ti, muere a otras muchas cosas. Yo no comparto vidas, sino quiero la exclusividad. Pero por otra parte estoy siempre a tu disposición. En otra expresión que le gustaba mucho a San José María era que el Señor se hace constantemente el encontradizo. Pues sí, a la vuelta de la esquina, o ante una noticia, o ante una situación dolorosa, o ante una situación alegre. Porque también quiere que compartamos con Él todas nuestras alegrías. El encontradizo. Pues ojalá suceda siempre y cada vez más. Ojalá aquello que no vaya, volvamos a decir hoy, pues hoy empiezo de nuevo. No tengo nunca cerrada el regreso a ti, aunque no haya sido todo lo fiel que debería haber sido, aunque haya intentado hacerlo compatible con cosas que no, pues que no me ayudan, o aunque se haya metido muchas veces en mi vida la rutina al tratarte, o la superficialidad, o la mundanidad. No tener como terror a la mediocridad. Es que a mí me pide un amor incondicional. Decía el Papa Benedicto XVI, hablando a los sacerdotes, pero bueno, todos vamos a aplicarnos estas palabras suyas, porque todos estamos, como se supone que tiene que estar un sacerdote, comprometidos, absolutamente comprometidos con una tarea o con una vida de santidad, con una vida de Dios, con una obra de Dios. Decía, cuando como obispo y como hermano en el sacerdocio me pregunto cuáles son las causas del declinar de una vocación sacerdotal tan entusiasta en sus comienzos, siempre llego a la misma conclusión. Ha habido un momento en que ha dejado de existir la oración callada y silenciosa. Desplazada tal vez por el ruidoso celo, por tantas cosas como hay que hacer, pero ahora es un celo vacío, porque ha perdido su empuje interior. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todas las cosas hacia mí. Es como esta expresión, ¿no? La oración callada y silenciosa. No, incluso podemos decir, es compatible un declinar con una serie de normas de piedad, porque esas normas de piedad pueden no estar bien hechas. Puede haber, pues, sentido de, no sé, de responsabilidad, ¿no? Y hacerlas porque las tenemos que hacer, o incluso puede haber soberbia, decir que yo no puedo fallar. Pero es que he perdido la atracción. No lo miro. Sí, mírame y te atraeré. El otro día escuché una conferencia de una cosa que se llama Diálogos de Teología de la Biblioteca Sacerdotal Almudí, que es, pues, una, creo que es una, no sé qué sea, pero algo así como una iniciativa de sacerdotes de la obra en Valencia, una labor con sacerdotes. Entonces invitan distintos, pues, ponentes a esas conferencias, de esos diálogos de teología. Y en este caso la que vi fue la plática de una monja que se llama la Madre Verónica, fundadora de Jesu Communio, una congregación que tiene muchísimas vocaciones. Entonces ella habló que recibió la carta de un sacerdote que la quería leer. Estaba hablando de sacerdote, pero como decía, pues todos podemos aplicarnos, ¿no? Puede ser nuestro caso, y pues es como la historia de un proceso en declive, digamos, que vamos a estar atentos para que no nos pase. Dice: Madre, el otro día salí chamuscado de vuestra casa. No sé a qué había ido, pero pues salió chamuscado, salió músico. Con la imagen de los bomberos que acuden a apagar un incendio, con las sirenas encendidas, y al llegar al lugar se dan cuenta que no tienen ni una gota de agua en los tanques. Pues a lo mejor por eso les he buscado, ya no tenía el agua, ya no tenía nada que dar. ¿De qué sirve salir corriendo a socorrer a otros vacíos de oración, olvidados del Espíritu Santo? A veces nos preocupamos tanto de la sed de los demás que nos olvidamos de nuestra propia sed. Sí, empieza por ti. O sea, no andes fijándote tanto en las cosas de los demás. Pues cada quien tendrá que darle cuenta a Dios de sí mismo. Debo enfrentarme a mi verdad. Dice: se me va descolocando todo, hasta la fe. Lo primero que sufre cuando no hay vida de oración es la fe. Yo la tenía como un torreón fuerte, pero ahora está asediada por un ejército de dudas y me invade la debilidad. Hace unos días entré en la iglesia, Madre, y sentí extrañeza, un gran vacío, ausencia de su presencia. Palpé una gran soledad. Pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no soy de aquí, es tu iglesia. Ausencia de su presencia. Una gran soledad, como pasa como cuando, si alguna vez hemos ido a algún templo protestante, pues son fríos como témpanos de hielo, pues porque no hay nadie. La belleza y la dulzura de su casa ya no ejercían para mí el mismo atractivo de antes. Pues yo gozo siempre con el sagrario, me encantan los ratos de intimidad con Dios, o me he ido perdiendo la centralidad, ya no me atrae. ya no dejo que me atraiga porque no lo miro. Y una tristeza infinita me hizo gritar, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué me pasó? ¿Dónde me perdí? Porque es una cosa, como sabemos, insensible. El demonio es muy hábil y nos va mareando, como esos gases que se empiezan a difundir y uno no se da cuenta, pueden incluso hasta oler bien, pero matan. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Si yo antes, no sé, antes tenía mucho más vida interior, mucho más vida eucarística, mucho más celo apostólico, mucho más vida de penitencia. Pude decir lo de San Agustín, queriendo he llegado a donde no quería. Pues sí, tuve la culpa. Con qué tristeza una vocación que va entrando en riesgo, que va en declive, que se pierde. Es que yo no quería llegar hasta aquí, pero pues la verdad es que sí quería, porque estaba en mi mano desde el principio no aflojar. Apoyado en mí, carezco de estabilidad. No puedo dudar de mi llamada. Me ordené lleno de alegría. La persona de Jesucristo irrumpió en mi vida y me arrebató. Y atráeme y correremos, iremos muchos. El sacerdocio me parece un don inestimable. Daría lo que fuera por volver a experimentar los días en que mis manos temblaban ante el misterio de la consagración. Entonces, tú también vibras ante Cristo sacramentado, ante una custodia donde está expuesto, o en tu comunión, o te vas corriendo, o no la preparas porque estuviste distraída en otras cosas. Pues mis manos temblaban ante el misterio de la consagración, y sin embargo ahora, punto suspensivo, ahora, recién ordenado, comenzaron a darme responsabilidades, a considerarme. Desde el inicio incluso tuve el apoyo de mi obispo. Confieso que me gustaba, me sentía valorado. Pero rápidamente todo empezó a tragarme. Me enredé en mil ocupaciones y acabé devorado por el activismo. La parroquia, las familias, los enfermos, los pobres, las peregrinaciones, las diversas actividades pastorales, las interminables reuniones en las vicarías. Pues una de las argucias del demonio actualmente es hacer que la iglesia pierda su orientación sacramental y acabe haciendo reunión tras reunión, como si en las reuniones se solucionaran los problemas, como se solucionan frente al Santísimo. Y yo hice de mi trabajo el centro de mi vida y quería responder y halagar a todos. Sí, también a nosotros nos pasa, quiero quedar bien ante los demás, ante mí mismo, ¿no? Soy una persona que hace realizaciones, que lleva adelante proyectos. Demasiado preocupado por dar la talla, comparándome con otros sacerdotes admirados y tratando de imitarlos. Valoré mi vida y la de los otros sacerdotes por los éxitos cosechados. Pero, ¿de qué me sirve ser tan buscado y reconocido si yo siento en mí, dentro de mí, un gran vacío? Pues la señal clara es que ya no estoy contigo, ya no te trato igual. Ya te voy relegando, pues, por las redes sociales, por las noticias, por la vida social, incluso por cosas tan buenas como pueden ser los encargos apostólicos. Pero te voy relegando, a ti que eres el importante, a alguien que me habita. Y me siento imprescindible. Muchas veces celebro la Eucaristía como un autómata, con rutina, con prisa por lo siguiente, que siempre me parece urgente. Rezo precipitadamente la liturgia de las horas y a destiempo. Ahí también doy tus normas, son el patito feo, se van quedando, así como en el peor momento, o de cualquier manera. y mis ratos de oración los convierto en lectura de algún libro espiritual o de teología. Y el tiempo para estar en contacto, y el tiempo pues para estar con la persona, no, pues que sí leí mucho y estudié mucho, llevé mis apuntes de la clase que nos dieron a la oración. Bueno, pero ¿estuviste con él? ¿Lo escuchas? Vivo queriendo sanar a otros y soy yo el que necesita sanación. Me siento solo en medio de una multitud que reclama al pastor, pero yo siento pérdida de vida. Trato de paliar la soledad tantas veces enfrascado en el ordenador, en los correos, en los papeles. Y a veces incluso busco compensaciones que aún me consumen más. ¿Para qué? ¿Para esto me hice sacerdote? ¿Para esto tengo vocación a la santidad? Sí, yo sé que no. Vi, por supuesto, el amor y lo dejé enfriar. En el fondo, intenté ser fiel a sus cosas, pero sin estar en él. Pues sí, está el amor ahí, está el amor de Cristo. El problema es que el mío sea también un amor de correspondencia. Si es que es un amor el mío incondicional, como es el amor de él. Además, ¿es un amor siempre creciente o estoy diciendo, bueno, es que, ¿en dónde estoy? ¿No? ¿Dónde me encuentro? ¿En qué situación después de tantos años? De muchos, a lo mejor décadas de años. Mi idea fundamental, el atraerme y correremos, el levantarme en todas las ocupaciones y en todas las situaciones, el mirarlo, o el buscarlo, o el encontrarlo, o el amarlo. Por eso decía San José María, cuando le pedía a su director espiritual que le permitiera hacer esas mortificaciones tan duras, le decía, pues, no dude en aprobar porque debo ser santo y guía de santos. Pues guía de santos. Alguien que dice, voy a guiar santos. Pues, quizá por eso es la obra no se entiende, ¿no? Porque la gente dice, ¿ustedes qué hacen? Ahí están encerraditos en sus casas, en sus oratorios. Bueno, pues es que primero tú en tu profunda vida interior, en tu profunda vida de unión. Entonces, si te atrae, realmente te atrae, entonces harás mucho bien, casi sin proponértelo. Porque sea una corriente que va por dentro, un torrente de bien. Porque es un amor incondicional y entonces el Señor pues, como que se deja vencer, digamos, por esos amores. Porque es una muerte del amor propio en todas sus manifestaciones. Y San José me decía, tenéis gracia para ser 50 veces santos. Pues esta carta de este sacerdote es un itinerario de qué, pues de una vocación que está en riesgo de fracasar. Yo no sé qué pasó, no, tampoco dijo la madre esta quién era, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que se dio cuenta a tiempo, o sea, ¿qué me está pasando? Por lo menos no se había dejado llevar ya, pues por lo menos no lo dice, así como por una vida de pecado. Pero como dice Benedicto, pues que todo empieza por qué ha dejado de existir la oración callada y silenciosa. Yo doy tu activismo y tu superficialidad, o la pereza mental a lo mejor, mi rutina o mi mundanidad, me mueven más las cosas del mundo, mi amor propio, o mi falta de amor a la cruz, mi falta de negación personal. Pues tengo un amor incondicional. Déjate de atraer, está la fuerza de atracción. Dice la segunda carta de San Pedro, poned el mayor empeño en asegurar vuestra vocación y elección. pues sí, el mayor empeño. O como recomendaba San Pablo a Timoteo, le decía, pues atiende siempre a ti, o sea, siempre empieza por ti. Olvídate de las cosas o de las acciones o de los demás. También dice San Pablo a los tesalonicenses, progresad siempre más. Pues hoy estrena tu vocación, estrena tu entrega, o estrena tu deseo de santidad. Pues atráeme, Cristo ha de ser levantado para que su cruz se proyecte en todo momento, en toda circunstancia, y por lo tanto para que yo tenga pues como un estandarte, o sea, como eso, como el, no sé, el soldado que dice dónde está el estandarte, porque por ahí tenemos que ir, ahí tenemos que luchar, o el alpinista que dice, bueno, pues ahí está la meta, ahí está mi mirada, no dejo de, no pierdo el contacto con él, el contacto visual o el contacto afectivo o el contacto de palabra, de comunión. Pues atráeme, atráenos con la fuerza con la que atraes a los santos. Es tu voluntad que yo sea santo. Es tu voluntad universal. Pues la obra es la vocación cristiana, pero en serio. Hasta sus últimas consecuencias. Partiendo de su primerísimo requisito, que es, pues deja de atraer, que realmente te atraiga. Que tengas como la pureza de corazón para decir, está limpio mi corazón y por tanto es la cruz o el Señor es para mí un imán muy fuerte, porque mi hierro no está oxidado o no está lleno de rebabas, sino que está purificado, pues, para que pueda realmente el Señor pues llevarlo a él. Pues regina santorum omnium, aquella que es santísima. Tú puedes decir el corazón inmaculado, un corazón lleno de fuego, un corazón de amor, de correspondencia plena, gracia plena, pues que no sea nuestro amor condicional, está condicionado, no es incondicional, o sea, por encima de cualquier otra realidad. Entonces, que nos ayude San José María, que nos ayude María, que nos ayude Santa Teresita, que decía aquello de solo quiero pues hacer pasar mi cielo haciendo que otros amen a Dios como lo amo yo. Pues regina operis Dei, ora pro nobis, ora pro me. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.